Onda Cero Cádiz, Rota.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Ahora desde la Bahía de Cádiz son las 12 y 20.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 12 y 20, ya lo saben, desde la Bahía de Cádiz en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Esto es el más de uno, a la 1 y 20 viene José Antonio Rivas con todo el deporte. Estamos calentando motores para recibir al Albacete. Va a salir bien, les digo yo que va a salir bien, porque tiene que salir bien en Antonio García, ¿verdad? Tiene que salir bien. Tiene que salir bien.
Hombre, yo espero que sí, ¿no? Hombre, hay que continuar la dinámica.
Alcalde de Cádiz, Bruno García, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Tiene que salir bien.
Va a salir bien.
Hombre, por favor.
Va a salir bien, tú lo has dicho, va a salir bien. Este año va a ser un buen año, no quiero ser gafe ni nada de eso, pero creo que el trabajo que se ha hecho y la gente, y yo creo que el equipo que está ahora va a dar todo para que pase.
Hombre, por favor.
No voy a decir lo que... Pero creo que va a haber cosas buenas.
No, o sea, no vamos a decir nada.
Se lo van a currar mucho y va a salir la cosa bien.
Tú sabes, alcalde, porque esto puede ser utilizado en su contra.
Bueno, no he dicho nada extraño, nada más que he dicho que sí, que es... Que yo creo que lo van a dar todo y dándolo todo, fútbol es muy complicado.
Yo creo que sí, que va a salir bien.
Puede darse.
Vamos a ser positivos. Sí. Bueno, a la 1 y 20, como decimos, Rivas, con el deporte. Luego, después de todo esto, nos vamos a ir a algo más bonito que hablar de asuntos de política y esas cosas. Vamos a ir a comer chicharrones a Chiclana. Pero ya lo saben, hemos anunciado que hoy abrimos página política. Abrimos, yo creo que esto es la apertura del curso político, ¿no? En la radio. Creo que sí.
Bueno,
¿no?
Sí, es la verdad que es la primera entrevista tal.
En clave local.
En clave local. Ayer, bueno, la verdad es que yo no me he ido mucho, no quiere decir que he estado por aquí, he estado la verdad que trabajando los dos meses, algún día que me he cogido suelto, que me he ido a una playa por aquí de la provincia, pero bueno, empezamos a, obviamente el foco se pone en los inicios de los cursos políticos y aquí estamos para informar sobre aquello que los ciudadanos y los gaditanos y gaditanas quieran.
Sin lugar a dudas ha sido el verano, creo yo, por lo menos el inicio del verano más complicado en mucho tiempo, con la huelga de los autobuses. Y tenemos que buscar una solución a los autobuses.
Bueno, el verano ha tenido... No, el verano no ha empezado...
Luego vamos con lo bonito.
La huelga ha sido en agosto. El inicio del verano ha sido un mes de julio bastante potente. La ciudad como bastante, bastante potente. O sea, que el inicio no debía ser cuando el agosto sea en agosto. Pero es verdad que el tema de autobuses es un tema para nosotros fundamental. Yo creo que ha quedado claro que se necesita un nuevo contrato y partimos de un servicio obsoleto, ya lo hemos dicho, que ha dado muchos problemas. Piensa que llevamos 35 años con el mismo servicio y necesitamos sacar a concurso un nuevo contrato. En 8 años no sacaron el concurso, los anteriores, y nosotros estábamos muy, muy, muy cerca, pero muy, muy cerca, muy pronto de sacar el nuevo contrato que nos va a permitir tener autobuses nuevos, más autobuses, más frecuencia y más llegada a los barrios, que para nosotros es fundamental.
Ni siquiera fueron capaces de sacar un documento, fueron solamente capaces de aprobar una estructura de costes en el último año del contrato, en el último año de su legislatura.
La gente, quiero que entienda que para tener un nuevo servicio hace falta tener un pliego que se llama y un nuevo contrato. Para tener ese pliego hace falta 4 documentos. El equipo anterior hizo uno de esos 4 documentos, pero que era muy insuficiente. Y además, el que tenía no era una buena estructura de costes. Nosotros hemos hecho los cuatro documentos.
Ya están los 4.
Los 4 están documentos, se están revisando ahora y muy pronto vamos a poder sacar el pliego, que es lo que nosotros queremos. Para renovar, esto es muy importante que la gente lo sepa, para renovar la flota después de 35 años con el mismo servicio.
Usted sabe que hace falta renovar la flota.
Bueno, no, lo hemos visto. Este es el resultado que los autobuses se hayan parado, el resultado de no haberlas hecho las cosas bien antes. Nosotros tenemos que solucionar el problema a futuro y lo estamos haciendo ahora con este nuevo pliego. Por tanto, el planteamiento es el nuevo pliego que se tenía que haber hecho y que ahora se está haciendo y que vamos a sacar a concurso.
Y es un avance que hayan los cuatro documentos para sacar un pliego de estas características. Creo que junto al de limpieza son...
son los dos grandes contratos. Son los dos grandes contratos. No es fácil porque es una... Hay que hacer bien el pliego, Pero bueno, en 8 años sí le hubiera dado tiempo. Nosotros vamos haciendo 2 años, igual no es un tema de comparar, pero es evidente el pensar que hay que preguntarse por qué no lo hicieron en 8 años. Y si les tengo que decir los gaditanos y gaditanas que no solo lo estamos haciendo, sino estamos a punto ya de sacar el pliego. Una vez que se saca el pliego, esto es importante, pues prácticamente hasta que llega el nuevo autobús, pues puede pasar del orden de un año. Porque se tiene que hacer un pliego, bueno, un año no, 2 años, perdón. Primero se saca el pliego, que la contratación se tarda un tiempo importante, casi un año, y luego se tienen, la empresa que gana pide los autobuses, y claro, el suministro de los autobuses, pues también se tarda prácticamente un año.
Es que esto no se la da vuelta en 2 o 3 años.
Lo que ocurre es que se ha perdido mucho
tiempo.
Claro, el problema es que se ha perdido mucho tiempo, ¿no? Pero alguien tiene que hacerlo y la realidad es que lo estamos haciendo nosotros.
Vale, va a ser en 2 años. Ya sacar un pliego de estas características para un ayuntamiento como el de Cádiz es realmente complicado en un servicio que, lo decía al inicio, ha sido un verano en el sentido de que la gente ha habido muchas quejas. Y,
sí.
Es consciente.
Han sido dos cosas distintas. Una es la huelga, que yo creo que era legítima y se ha trabajado con los trabajadores y yo creo que ha habido una serie de obviamente, una huelga, pues incomodidades para los vecinos y las vecinas, pero creo que se ha hecho un trabajo de cercanía, se ha hablado al final y así ha podido conseguir el acuerdo. Yo creo que es una cosa positiva. Uh-huh. Y por otro lado, obviamente, durante esa ola de calor tuvimos varios incidentes que la verdad que se generan unas incomodidades muy importantes y desde luego no es aceptable y por eso estuvimos hablando con la empresa para que pudiera solucionarlo y ha mejorado el servicio de taller. Eso ha permitido reforzar y habilitar los autobuses. Pero claramente hay que decir una cosa, y es que el servicio que tenemos es un servicio que es heredero de no haberlo hecho antes. Entonces el mérito está, no es que haya mérito, uh-huh. Es que hay que poner una solución ya y esa solución la estamos poniendo. Lo que no entendemos es que los grupos políticos que más se quejen son los que lo tenían que haber hecho antes. Entonces un poco de cinismo, pues ahí hay bastante, ¿no?
Eso lo quería decir, porque estamos viendo como la oposición crece y crece y crece las críticas para un servicio que ellos tuvieron la mano para renovar,
bueno,
en los 8 años que
no
estuvieron
la frase no es exacta, no es que tuvieron la posibilidad de renovarlo, es que tenían que haberlo hecho. Es que es distinto poder hacer y tener que hacerlo. Y eso fue lo que el Partido Socialista, que le tenía que haber obligado a Adelante Izquierda Gaitana a hacerlo y no lo hicieron. Y ahora es llamativo. Probablemente esa crítica feroz viene quizás más por el hecho de saberse ellos, de querer tapar lo que no hicieron. Pero a nosotros eso no nos va a dedicar mucho tiempo. Nosotros hemos estado haciendo este año los dos pliegos, vamos a sacar muy pronto y eso va a ser muy positivo para la ciudad. Obviamente, lo tengo que decir aquí, nos pasa con muchas cosas. No son los tiempos, los plazos que nosotros querríamos, la administración, pero obviamente lo vamos a hacer y eso al final va a repercutir positivamente en los ciudadanos.
Es la virtud de la administración pública, es garantista, sí, tarda mucho también, es verdad, los tiempos burocráticos son los que son.
Mira, a mí me pasa una cosa, los primeros días que llegué al ayuntamiento, las primeras visitas que hice fue al albergue. Que estaba el albergue.
Creo que fue su segundo día.
Bueno, fue de los primeros días.
El segundo fue.
Albergue de las personas sin hogar. Y la verdad es que vimos que estaba una situación lamentable, lamentable. Pues desde que tomamos la decisión, buscamos el dinero y el albergue se va a abrir, pues prácticamente han pasado 2 años por plaza. El albergue estaba ya prácticamente en el 90% de ejecución. Uh-huh. Hemos ido a verlo este verano también. Desde que uno toma una decisión de reformar, de rehabilitar un espacio tan importante como un albergue para personas sin hogar, hasta que realmente lo pone en marcha, pues prácticamente una cosa u otra son 2 años, ¿no? Por tanto, ¿qué nos ha pasado? Que durante estos 2 años pasados hemos tomado decisiones y hemos buscado financiación para los grandes proyectos que se están viendo ahora. Nos está pasando con el servicio de mantenimiento urbano, con el servicio de parques y jardines, con el servicio más importante, servicio de ayuda a domicilio. Ahora se están poniendo en marcha después de hace 2 años. Pero son servicios que se tenían que haber hecho en los últimos 8 años con el gobierno anterior.
Estaban en precario.
Estaban todos en precario. Pero ahora es cuando se ponen. Por eso se tarda prácticamente 2 años. Estos 2 años que no se han visto tantos avances, digamos, tangibles o de calle, ahora ya por fin sí nos está permitiendo. Tanto es así que
de hecho, el lunes que viene comienza, creo que, el gran avance más esperado por parte de muchas personas que nos están escuchando, el plan de mantenimiento de barrios. Vale. Que son una grandísima demanda por parte de la ciudadanía de Cádiz, que se quejaban de que los barrios no estaban, muchas calles sin asfaltar correctamente, muchos parterres destrozados. Mucha gente demandaba este plan el día 1, es cuando comienza.
Ahí ha habido un cambio en el mantenimiento urbano. Bueno, ya ha empezado el mantenimiento urbano nuevo. Y también hemos empezado las obras de reposición de Alcor, que a la, en la puerta de aquí ha sido casualidad. Pero es importante porque esta plaza, Plaza Duba, también es muy importante para nosotros. Por tanto, hemos hecho estamos haciendo esa reforma. Pero dicho eso, mantenimiento urbano era muy importante. Pero no solo es cambiar el contrato, sino es ponerle voluntad y dinerito. Hemos duplicado el dinero para hacer el mantenimiento de la ciudad, lo que era fundamental. Y en ese duplicar hemos pensado que nos teníamos que meter en los barrios, en los sitios pequeños, ahí, en las calles, muy, 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 muy cercanos. Y por eso hemos contado con la participación de las asociaciones de vecinos para que nos identifiquen cuáles son sus prioridades. Eso es la patrulla de barrio. Pero los parques y jardines también ya se está notando muchísimo. Y el servicio de ayuda a domicilio, para nosotros, lo te he dicho antes, pero hay que decirlo, es clave. Son 1,000 personas que atiende la ciudad, personas con vulnerables, con discapacidad, y que nosotros queremos, bueno, hemos mejorado el servicio y sobre todo hemos mejorado también las condiciones laborales de las personas que los atienden, que son fundamentales para nosotros, y por eso lo hemos mejorado. Por tanto, todo eso ya se está viendo. Pero ojo, muy importante. Estamos hablando de las cosas pequeñas, pero luego están las cosas grandes, los grandes proyectos, que se ha trabajado mucho para que se pudiera hacer acaso. La semana que viene, en el mes de septiembre, empieza Valcárcel. Ya Portillo hemos adjudicado el proyecto definitivo, se va a licitar para que en el año 2026 empiece la obra. Pero si no es que no se va a echar para atrás, es que estamos, que tenemos el dinero garantizado y tenemos la voluntad total de hacerlo. Y ahora ya licitamos y en el año que viene se va a empezar el Portillo después de tantos años. Pero hay muchas heridas abiertas que estaban todavía abiertas. Como digo, la ciudad tenía muchas cosas pendientes. Muchas heridas abiertas que vamos a cerrar.
El Teatro del Parque, por ejemplo.
Valcárcel, Portillo, el Teatro del Parque, el parque propio, el Parque Genovés, que también está en una situación lamentable, los depósitos de Tabacalera, el cementerio aquí cerquita, que para nosotros es fundamental que se va a hacer un parque en el cementerio. Y desde luego, lo más importante, la herida que está abierta y que para nosotros es fundamental y que tenemos que ir cerrando, es la vivienda. Más viviendas, 106 viviendas que estamos construyendo, y eso es muy importante. Pero no solo construir, que es una manera de hacerlo importante, también otra manera es que no se puedan hacer más apartamentos turísticos, viviendas turísticas, que es lo que hemos suspendido. También hemos blindado el suelo residencial para que el suelo de vivienda solo sea para vivienda y no para hoteles. También que en oficinas se puedan hacer viviendas y en comercios de planta baja, en sitios donde no es la zona estratégica de comercio, pues también se pueden hacer viviendas. Por tanto, en eso le hemos dedicado mucho tiempo, mucha voluntad y mucho presupuesto.
Vamos a poner un poco de orden, porque usted ha dicho muchas cosas y hay que poner un poco de orden en todo. Usted hablaba de que hay que tener más dinero, por supuesto que sí, hay que dotar de una manera consecuente a los contratos, pero también hay que vigilar que se cumplan esos contratos. Tenemos un ejemplo con la limpieza de la ciudad.
Sí, bueno, esto es, yo creo que lo hemos dejado muy claro y lo vamos a seguir diciendo. Es nuestro gran reto, es mejorar la limpieza. Ese es el gran reto que tenemos. Y porque hay una cosa que está clara, yo no lo niego. La limpieza no está como nosotros queremos que esté. Esto es así.
¿Lo avisaron en campaña?
Lo avisaron en campaña, pero es que hay...
A ver. ¿Lo avisasteis en campaña? Recuerdo perfectamente, además, una frase en campaña que fue: este no es el contrato que nos gusta. Lo vamos a comer, pero este no es el contrato que nos gusta.
No es el contrato que nos gusta. Mira, yo quiero ser sincero. Sabemos perfectamente las razones por las que... no se llega a la limpieza como queremos. El pliego no es el que nosotros querríamos. Y si lo digo claramente, el pliego no es el que necesita la ciudad. La ciudad necesita más inversión y necesita más frecuencia de baldeo, más limpieza. Esa es la realidad. Pero este es el pliego que tenemos. Y vamos a defender que se cumpla. Eso es lo que estamos en este momento haciendo. Por tanto, es un contrato heredado del gobierno anterior, en nuestra opinión insuficiente, pero es el nuestro. Y yo lo que quiero dejar aquí claro, que nosotros no nos vamos a perder en las excusas. Esto no son una excusa, esta es la realidad. Y ahora, sobre lo que tenemos, tenemos que mejorarlo. Y tenemos que mejorarlo ya. Ese es el planteamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con más inspectores, que estamos poniendo casi ya en marcha, para fiscalizar eso que decías tú, el servicio. Vamos a trabajar más con la empresa, vamos a insistirle más, vamos a ser todavía más insistentes. Va a llegar en los próximos días una nueva maquinaria que estaba pendiente del contrato. Luego vamos a hacer campañas de concienciación y, sobre todo, vamos a reforzar el servicio en la medida que nos permite el pliego, insistiendo mucho en el control diario. Eso es lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo ya y lo vamos a hacer para que se mejore el servicio ya. Créanme, créeme que esto es lo que más tiempo nos ocupa. No es fácil porque el pliego nos da muy poco margen, pero va a mejorarse porque vamos a ser muy pesados y vamos a conseguir que se mejore la situación.
Es, bueno, que vengan más inspectores para inspeccionar, para vigilar que las condiciones y que el pliego que hay se cumpla. Usted lo decía, pero usted hablaba sobre el... ¿Ustedes tenéis bien identificado por qué no se llega a los barrios? No sé si usted no lo puede
decir.
No,
a los barrios sí se llega. Lo que ocurre es que no se llega con la frecuencia que nosotros querríamos. No se llega
que viene fijada en el pliego.
Claro, es la digamos, el pliego del gobierno anterior, que si se acuerdan llegó como 5 años tarde, porque todos los pliegos lo hacían tarde o no lo hacían. Nos hemos dicho el tema de autobús, servicio de domicilio, o bueno, lo hicieron, pero lo hicieron tan mal que nadie se pudo presentar. Bueno, una serie de pliegos que plantearon, pero el único que realmente pusieron en marcha es este servicio de ayuda, este del servicio de limpieza, y es insuficiente. Tiene una serie de frecuencias en los barrios que es insuficiente para el grado de frecuencia que se utilizan las calles de Cádiz. Cádiz tenemos un hándicap, y es que no tenemos espacio, y cada luz, cada calle de Cádiz se utiliza muchísimo, tiene una frecuencia altísima de presencia.
Y no solamente por gente de Cádiz, sino por gente que viene a trabajar.
Cuando llega,
Cádiz.
Ahora se nota mucho más, obviamente, en verano, ¿no? Y las frecuencias no son las que nosotros querríamos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estamos apretando para que se lleve al límite pues esa frecuencia, ¿no? Y en eso es lo que estamos, ¿no?
Sobre las frecuencias, sobre la inspección de los servicios, decimos importantísimo. ¿Por qué? Porque es que la ciudadanía, y además usted lo sabe, que es que se queja de todas estas cuestiones, de, por ejemplo, con los autobuses, inclusive le dicen, ¿por qué no se alquilan unos autobuses para reformar el servicio, como ha hecho Jerez hace nada? Que ellos también tienen un problema tremendo en los autobuses.
Es distinto el problema. Ellos tienen una empresa pública, ellos tienen capacidad de comprar autobuses. Nosotros no tenemos como tal esa capacidad. O sea, lo tenemos a través de un pliego, o al menos un inicio de un pliego, ¿no? Y en eso es lo que están ahora mismo, en lo que estamos, ¿no? Por tanto, lo que ocurre es que se ha perdido mucho tiempo los 8 años anteriores con este pliego. Yo no me estoy poniendo una excusa. Había que hacer un pliego y lo estamos haciendo y lo vamos a sacar. Lamentablemente, las cosas en estos tipos de plazos no son inmediatas, pero sí les tengo que decir que el inicio de la solución lo estamos poniendo nosotros y lo estamos poniendo ya.
Sobre todo porque los 4 documentos del pliego de autobuses, todo lo que se va a hacer con el tema de la limpieza, no se hace en un mes. Si no es un trabajo que
bueno,
que
son distintos. El tema del pliego de autobús, que sea sincero, es un proceso de elaboración administrativo que ya estamos en la recta final y ya se va a iniciar. El de servicios de limpieza es distinto. Las reglas, por decirlo así, de limpieza, las reglas de limpieza ya están marcadas. Las de los autobuses las vamos a marcar nosotros. Las de la limpieza ya están marcadas. Y con las reglas que tenemos nos tenemos que adecuar. Lo que ocurre es que la ciudad obviamente necesita más limpieza y el pliego que se planteó es un pliego insuficiente. Y en eso es lo que estamos intentando, llevarlo al límite para que de alguna manera, pues dentro del límite de la legalidad, pues hagamos lo máximo posible.
Esto es como quien dice, cogerlo ahí, quien lo haya escuchado, porque además estamos escuchando muchas opiniones vertidas y a través de también de las fuerzas de la oposición, de actores sociales.
Sí, es lógico. Ellos tienen además el hándicap de que cuando les oigan también deben saber que son parte del problema, que ellos tenían que haber hecho un pliego mejor de limpieza y tenían que haber hecho un pliego de autobuses. Y claro, es llamativo porque los que más alzan la voz son los que generaron el problema. Estas son cosas así, la vida es así, la política es así, pero hombre, también hay que decirlo que el grado de cinismo que tienen los dos, la verdad es bastante, bastante alto.
Bueno, vamos con las cosas bonitas, es que no solamente estamos hablando
de
cosas...
Sí. No, pero esas son las cosas que preocupan y para nosotros es lo que tenemos que hacer y no al revés. Yo encantado de poder hablarlo y poder explicarlo, ¿no? Y también decirle aquí a la ciudadanía que es importante... Que también todos, desde primero yo y todos, pues que tengamos esa sensibilidad con la ciudad, esa concienciación. Con el tema, por ejemplo, de los perros, que muchos vecinos pues también nos piden, oye, que le recordemos a los que tienen perros que son fundamentales que tengan ese jaboncito, que tengan ese cuidado para que esa convivencia pues sea la mejor posible.
Con la gente que hace botellón en las playas.
Bueno, pues sí. Mira, ahora hemos estado en un sitio y había un botellón al lado de un... No se ha recogido, pues en ese momento pues me imagino que no se ha podido recoger esta mañana y bueno, ha pasado por ahí la frecuencia y hemos recogido nosotros un botellón al lado de una papelera. Entonces no entendemos que se, oye, se puede hacer todo, pero ojo, si está al lado de la papelera no cuesta nada hacerlo, ¿no? Bueno, no estoy diciendo es yo lo que quiero decir, y esto es importante, y esto es una oportunidad, que es una minoría, una muy pequeña minoría, muy minoría, que no cumple las normas. Uh-huh. Y yo quiero decirle a esa muy pequeña minoría que los afecta a la mayoría y a todos, ¿no? Y les pido esa concienciación, es un detalle, un gesto que nos ayuda a todos, ¿no?
Alcalde, junio sin parar de actividades, agosto más de lo mismo, julio hasta arriba, tenemos el Cádiz Romana.
Espérate, hemos tenido un julio muy fuerte, un agosto muy fuerte. Pero es que septiembre viene muy fuerte, Es que
va a ser más.
No, te voy a decir lo que tenemos. Y es importante, tenemos la semana que viene, tenemos la Globe 40, que es una regata, no como la gran regata de grandes veleros, pero sí de grandes barcos que se van a poner, en lugar de ponerse en el puerto, esto es importante, van a estar en Astilleros, van a estar en un espacio maravilloso entre el Parque Celestino Muti y también la dársena del espigón de Astilleros.
Que no todo tiene que pasar en el centro, no, no puede pasar un poquito
y vamos
más
a
allá,
poner,
¿no?,
foco en un espacio nuevo de aquí. Le vamos a dar las gracias a los vecinos de Astilleros porque van a mostrar su parte de su ciudad, que es de su barrio, que es maravilloso. Ahí vamos a tener
bonita, o sea.
Muy bonito. Ojo con esto. Globe 40, empezamos la semana que viene, el sábado que viene. No este, perdón. El siguiente. Lo vamos a ir diciendo esta semana. Muy interesante. Va a haber de todo, ¿eh? Las cosas que juntan en Cádiz, como carnaval, pero también va a haber muchas cosas de fuera. Va a ser muy bonito. Después, nada más quitarnos la Globe 40, está el Cádiz Romana. Y el Cádiz, y primero el South, perdón, primero el South.
Y
luego
viene
el Cádiz Romana, y cuando ya acabe septiembre, empezamos con las LGP. Así que septiembre y octubre, muy, muy, muy importante. Esos son los eventos que para nosotros es muy importante, pero ojo, que hay una cosa que a nosotros nos interesa mucho más, que son la cultura permanente y la cultura durante todo el año. Ojo. Y yo quiero recordar una cosa, este año hemos abierto un lugar, yo creo, muy bonito, que es el Baluarte del Orejón, un espacio cultural que están cuidando con mucho cariño la Asociación Fernando Quiñones, pero que también va a tener un espacio. Pero esto viene a una estrategia que tenemos de abrir espacios culturales. El año pasado abrimos dos muy importantes, el Castillo de San Sebastián y el Torreón de las Puertas de Tierra, que estaba cerrado, el Paseo Superior. Abrimos dos. Este año el Orejón. Abrimos también, con el Cádiz Fenicia, abrimos el Ente Catedrales. Y ahora tenemos la puesta a vista en dos espacios fundamentales para el año que viene. Uno, pues va a ser el Teatro del Parque, que va a estar en el verano que viene. Y también en este Cádiz Romana vamos a abrir otro espacio también, con un espacio romano. A todo esto...
¿Qué espacio es?
Bueno, lo vamos a saber en estos días.
A ver,
Es correcto, pero lo vamos a decir cuando lo digamos, cuando presentemos también el Romana. Por tanto, tenemos la Globe, Romana, South, CLGP, que son como algo novedad, pero sin olvidar, y ahí es donde va el pero, sin olvidar alcances y olvidar el fit fundamentales, digamos, en el mundo de la cultura de la ciudad de Cádiz. Por tanto, ojo con los meses de septiembre, ojo con los meses de octubre. Nosotros somos una ciudad de cultura todo el año y que nos vengan a visitar durante todo el año es positivo para la ciudad.
Sí,
pero lo hacemos sobre todo, esta actividad lo hacemos, todas estas actividades lo hacemos de Cádiz para Cádiz.
Yo creo que es el tino y el éxito, por ejemplo, de un festival como Alcances, que tiene más años que un bosque.
Tiene muchos años porque tiene mucha solera, porque se ha hecho las cosas muy bien.
Y porque se han enraizado.
Absolutamente. En ese aspecto, en ese tenemos el FIT, tenemos el Alcance y South, que se está sumando también a esta vertiente que tiene la ciudad de eventos relacionados con el teatro, con lo audiovisual, con este mundo que en Cádiz se hace muy presente, ¿no?
Porque Cádiz, usted saca una cámara y
bueno,
y
es una delicia. Sí, las luces todas son distintas cada día y bueno, muy visitable, muy para rodar, ¿eh? Tenemos además la oficina Academy Film Office, que ayuda mucho en eso. Y bueno, yo creo que en ese aspecto, en lo que tiene que ver con la cultura, este verano hemos hecho mucho. Hemos hecho los conciertos, hemos colaborado los conciertos, sobre todo, hemos colaborado. Pero luego ha habido muchas actividades de muchas maneras, ¿no?
Sí, porque los conciertos son muy bonitos, visten mucho, pero...
En el Baluarte Candelaria se ha hecho una actividad excepcional. En el Castillo de Santa Catalina, que se ha hecho también muy buena música, muy buenos ciclos flamencos, además de jazz. Yo creo que si me preguntas, a mí lo que me interesa, a mí, o al equipo de gobierno, a Maite, que hace un trabajo también extraordinario, es que haya diversidad a la hora de poder ofrecer. Sí. Y si hay uno que le gustan unas cosas, pues que pueda tenerlo, sí. No que sea un único elemento, sino que sea diverso. Y la verdad, sinceramente, pocas ciudades a nivel cultural como la nuestra, en diversidad y en calidad, ¿no?
Uh-huh. Y además pocas ciudades en la provincia de Cádiz, en nuestra región de Andalucía, que tenga 3 teatros. Creo que solamente me viene Sevilla y Córdoba.
Nos pasa ahora cuando hemos anunciado la programación del Teatro Falla, ¿no? que también va a empezar, digamos, cuando acabe el verano. Y también muy diversa, muy interesante y que ha tenido muchísimo éxito, ¿no?
Esto, alcalde, cosas buenas y cosas malas.
Exactamente, es que la ciudad se nutre un poco de eso, ¿no? De ir sacando las cosas. La ciudad siempre está viva, la ciudad siempre tiene que esto. Y esto todo lo hacemos, más mantenimiento, más inversión, más vivienda, más obras, más rehabilitación y todo eso con más inversión, pero ojo, también muy importante, que también la gente lo sepa, con menos deuda, porque estamos quitando deuda también, estamos rebajando la deuda, pero lo importante es que por un lado invertimos, nos endeudamos, pero siempre por debajo del nivel que teníamos de deuda, y por tanto estamos haciendo cosas, y lo importante es no quitarse la deuda y ya está, como se hacía el gobierno anterior, sino es poder invertir, endeudarte, quitarte deuda, pero que luego sobre todo se ve la calle cuando tú salgas aquí de tu estudio de Onda Cero, pues pueda ver que hemos invertido en la Plaza Drúbal y como aquí 1 millón de euros en Alcorque, en toda la ciudad, ¿no?
Alcalde Bruno García, le quiero dar las gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme a vosotros, a los oyentes de Onda Cero, que bueno, que con paciencia escuchan esta entrevista.
Con mucha paciencia.
Nos escuchan a ti y a mí más que a ti, obviamente, con paciencia. Pero bueno, yo creo que mira, que también es una oportunidad, te lo agradezco a ti, porque es una oportunidad de explicarnos en este mundo en el que todo es tan rápido, que todo es a base de titulares, todo te lo dicen en las redes y tal, uh-huh. Pues yo creo que pararse un momentito a conversar y a explicar las cosas, pues yo creo que es buena cosa, ¿no? Así que yo te agradezco que nos ofrezcas esta ventana a ti, por poder explicarme también delante de los baitas.
¿A usted le gustan los chicharrones, alcalde?
A mí me gustan los chicharrones, no es lo que más me gusta, pero me gustan.
Ahora nos vamos a ir a comer chicharrones en Onda Cero, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
En Clínica García Graf realzamos tu belleza con tratamientos personalizados, tecnología de vanguardia y una atención médica exclusiva, con la seguridad de estar en manos expertas, las de la doctora Ellen Graf y el doctor García Poch, porque sentirte bien también es salud. Clínica García Graf, en Clínica Astarte, Cádiz. Pide tu cita en 956-078-807. E infórmate en clinicagarciagraf.com.
Rubén tiene un sueño, poder volver a salir a correr y entrenar, y pronto cumplirá ese sueño, porque con su nueva órtesis de rodilla podrá volver a practicar su deporte favorito sin dolor. Si tú también quieres que tú y tus familiares tengan una vida plena, entra en sanicor.es y descubre todos nuestros productos de ortopedia. San Dionisio Sanicor Ortopedias, cuidamos de tu salud y la de tus seres queridos.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
En el Más de Uno de la Bahía de Cádiz con Antonio García,
¿Qué tal?
Te dejo hablar ahora. Escúchame, es que el alcalde tiene muchas cosas que decir.
Sí, hombre, la ciudad al fin y al cabo pues ha creado, no la ciudad, sino el estado de la ciudad, pues ha creado polémica durante esta última semana, y yo creo que es cierto que debería dar explicaciones, que mejor sitio que este.
Bueno, la verdad que sí. Espérate, que los Reyes Magos de los Chicharrones me han hecho caso. Doña Clara Coto Quintero.
Mira, no me diga doña, que me hace sentirme mayor, ¿eh?
Señora Clara Coto Quintero, ¿cómo estás?
Sí, señora. Pues nada, aquí estupendamente, divinamente, en Chiclana de la Frontera, donde mejor se puede echar.
¡Que está en Chiclana! Que está ahí dándolo
todo. Ahora no en cualquier lugar, estoy aquí a las puertas del mercado de Chiclana, vamos, que mejor no se puede echar. Y muy bien acompañada también.
Bueno, ahora lo vamos a contar, pero espérate, mientras tú revisas un poquito ahí el micrófono, que está ahí dando una señalcita un poquito que no me gusta, vamos a escuchar y vamos a dar paso. ¿Lo vas a dar tú o lo doy yo, Clara? Aquí, como es que tengo a Pedro Gómez de la Agencia Estatal de Meteorología, que está diciendo que quiere dar el tiempo. Le damos paso.
Bueno,
¿no?
Pues ya dalo tú.
Venga,
ya dalo tú.
Pedro Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. En lo que resta de miércoles en Cádiz, cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas bajan ligeramente, alcanzando los 32 grados en Arcos de la Frontera, 29 en Algeciras y 27 en Cádiz. El viento de poniente soplará con rachas puntualmente moderadas, llegando a ser fuertes en el área del estrecho. Mañana jueves, salvo algunas nubes bajas matinales en el estrecho, predominará el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán, tanto las mínimas como las máximas, destacando que no se rebasarán los 27 grados en la capital. Además, el viento de poniente seguirá soplando con rachas puntualmente moderadas a fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Feliz me hace dar el tiempo. Ay, Clara. Fiesta del chicharrón esta noche.
Esta noche a las 8:30 en la Plaza de las Bodegas aquí en Chiclana de la Frontera, ¿sí?
¡Qué rico! Y además estás en la Catedral de los Chicharrones, en el mercado, que eso tiene que oler ahora, ¿verdad, Antonio? Eso tiene que oler. ¡Buah, che! ¡Qué vaya
bueno,
tela!
Vea,
si te
abro,
me dejas hablar, te lo cuento.
Si te abro, hoy te estoy vetando entero, ¿eh? O sea, ¿cómo que eso tiene que oler, hijo?
De categoría, wow. desde aquí ya.
Bueno, como eso se está ya montando, la feria, la fiesta del chicharrón, Clara.
Pues mira, yo he pasado antes y ya estaban ahí montando los puestecitos y tal, pero mira, te cuento, estoy aquí con una persona que yo creo que nos lo va a contar mejor, porque mira, Jaime, hay 5 establecimientos que van a participar en la fiesta del chicharrón en Chiclana. Uno de ellos es Carnicería Francisco Alcántara, y tengo precisamente aquí a Juanma Alcántara, que es quien nos lo va a contar mejor. Muy buena, Juanma.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está llevando este día? Bueno, ¿cómo está siendo el montaje?
Pues la verdad que un poco intenso, nervioso, a la vez súper contento, porque es un día señalado en el año, ¿no? Para todos los que producimos chicharrones, que es el producto estrella, uno de los productos estrella de nuestra localidad, ¿no? Y enormemente orgullosos de estar presente en esta fiesta otra vez más.
Es que tiene que ser, ¿me escucha, Juanma? Que creo que sí.
Ahora mismo sí.
Sí, perfectamente.
Creo que sí. Primero, buenas tardes, y te saluda también Antonio. Buenas
tardes, ¿qué tal?
Antonio García, primero, ¿cuántos kilos de chicharrones vais a preparar hoy? Porque tenéis que preparar unas toneladas, ¿no?
Pues mira, yo siempre digo, mira, hasta que nos duela la mano, es que ya no podemos más, es como, y venga, hacemos caldera una tras otra caldera, y bueno, pues la cantidad, por ejemplo, nosotros, nuestra carnicería, intentamos llegar a los 150 kilos ya más, es casi imposible, porque es un trabajo muy artesanal, y la verdad que un trabajo artesanal y muy duro, entonces hay que parar, no podemos tampoco forzar las máquinas. Claro,
y además, Jaime, una cosa también, porque es que ellos no solo estáis aquí, digamos, en la fiesta del chicharrón, sino que seguís en vuestro puesto y vosotros seguís trabajando también.
Claro, además, todo el que venga hoy por aquí, por la mañana aquí, tiene presente los chicharrones. Eso es un producto estrella en nuestro establecimiento, entonces a cualquier hora del día lo tenemos. Entonces no podemos dejar de tenerlos en el establecimiento. Así que estamos en dos sitios a la vez. Pero ya te digo, nervioso, pero súper contento e ilusionado por esta gran fiesta, la verdad.
¿Te viene gente de fuera de la provincia de Cádiz que no conozca el chicharrón de Chiclana y casi te pide una masterclass ahí en la carnicería?
Sí.
o en la noche de la fiesta del chicharrón?
Hombre, hoy es verdad que viene mucha gente, ¿no? Y se le va explicando tal, ¿no? Pero sobre todo durante el año, evidentemente, en fechas festivas como son el verano, las navidades, viene gente de afuera, ¿no? Y hay mucha gente que desconoce realmente lo que es el chicharrón. Entonces, pues aquí no es un placer para nosotros explicarle lo que es, explicarle siempre que es un producto local, que los ingredientes son siempre los mismos, que no cambiamos nada, la sal, el orégano, el ajo. Y además siempre puntualizo que la sal es la de aquí, la de nuestra salina, ¿sabes? Y el cariño que, por ejemplo, mi padre a nosotros nos ha enseñado, ¿no? Que a cada producto que hagamos hay que ponerle mucho cariño. Y esa es la clave de nuestro éxito, si sería, es eso, el ponerle cariño a todos los productos. y al chicharrón el doble.
Yo creo que la gracia del éxito, Antonio, del chicharrón de Chiclana es precisamente que es un trabajo artesanal. Se equipara al lomo en manteca de vejer o a otras delicatessen que tenemos en la provincia. Creo que también es lo bonito de también quien venga a la provincia, Antonio. Creo que sí.
Y además, como os ha comentado allí, es una seña de identidad, ¿no? De la provincia y sobre todo de Chiclana de la frontera. Y hoy es un día, yo creo que bonito, ¿no? Para hacerle una especie de homenaje al chicharrón.
La verdad que sí, como para no hacérselo. Yo, ¿hay un tipo de chicharrón? O sea, ¿la receta es canónica o se permiten innovaciones?
Bueno, sobre todo la receta básica del chicharrón es la papada, o hay quien también utiliza la panceta del cerdo, ¿no? Con el orégano, el ajo y la sal. Luego hay compañeros, oye, pues a mí me gusta echarle una hojita de laurel, a mí me gusta echarle un poquito de comino. Ya es la gracia, ¿no? Y también lo bonito, la diferencia de cada uno, ¿no? Que después es como tener cada uno un sello de sabor diferente, que aunque sea, dices tú, esto es de Chiclana, pero fulanito lo tiene de este saborcito, el otro de otro, sabe a Chiclana, pero todo tiene algo diferente, que es lo bonito, ¿no? Que y en la variedad, ¿no? Después está el gusto de todo el consumidor, que puede probar un día de uno, de otro, pero sobre todo los ingredientes básicos es el orégano, el ajo, la sal y el pimentón.
¿Y limón o no limón al chicharrón?
Bueno, yo soy de los que piensa que el limón para la limonada. Pero eso lo digo yo, ¿vale?
Bueno, pero también es igual de válido, mamá.
Claro, yo digo que el chicharrón, como se potencia su sabor, es con una mijita de manteca colorada en el pan.
Claro, de la manteca del propio chicharrón.
Claro, o esa mijita de aceite de oliva, bueno, también se puede utilizar, y mezclamos sabores de otros sitios, ¿no? El limón también está bien, un poquito, pero no mucho, que si no mata el sabor.
Ah,
¿sabes?
Amigo, ¿lo ves? Es que estas son las grandes dudas que uno tiene, ¿eh? A la hora de
una mijita.
Claro, claro. Bueno, entonces hoy, Juanpa, fiesta del chicharrón, vais a estar todas las carnicerías de Chiclana ahí en la Plaza de las Bodegas, ¿no?
Sí, vamos a estar unos pocos de compañeros aquí, con mucha ilusión. Será un bendito caos, porque esto es una locura de gente que viene de todos lados. Y bueno, y lo vamos a llevar lo mejor posible, pero ya te digo, sobre todo con mucho ánimo y ilusionados, porque es que cada año esto tiene más éxito y lo vemos luego reflejado en nuestro trabajo, ¿no? Que no paramos de vender chicharrones, pero no en una fecha, sino siempre igual, mucho, mucho, mucho todo el año. Bueno, y es lo bonito que... Uh-huh.
No, es lo precioso, la verdad que sí. Ahora lo más importante de todo, imagino que Clara los va a probar y nosotros también, ¿no? Digo,
hombre,
yo.
Hombre, por favor.
Habrá que catarlos para ver cómo es el producto.
Por favor, que si no tú sabes, claro. Hay que contarlo. Y hay
si
que...
No, claro, nuestra labor periodística, si no, no está bien hecha.
Claro.
Ella los tiene que probar y yo tengo que comprobar que eso está bien. O sea, no.
Eso está hecho ya.
Claro, porque de mí, Juanma, no sé si lo sabes, Jaime no se fía.
Antonio tampoco claro, se fía, claro. Así que también los tiene que probar. Pues,
yo me propongo candidato a probarlo también.
Perfecto, pues eso, como decimos aquí, un cuarto bien espachado, ¿no?
Oye, Juanma, de verdad, un abrazo enorme, mil gracias.
A ustedes, mil gracias siempre, de verdad. Gracias por la labor que hacéis, de verdad, gracias.
Y Clara, tú también, ¿eh? Que no te vea yo.
Ah,
que
muchas
te,
gracias, que no te muchas gracias, que pensaba.
Que no te falte.
Que pensaba que ya se me iba olvidando.
Que no te.
Hombre, que no eso te, que no falte nunca. Hombre, que no nos falte de nada, como decía.
Que de nada, de nada. Oye, nos vamos, que tengo publi, hay que dar paso a las noticias y luego tenemos más cosas y hay deportes y todas las cosas.
Es que si no, más de una cosa.
Más de una cosa en Onda Cero.
Llega el tsunami de ofertas a Mascotas Ávila. Grandes descuentos en alimentación de primeras marcas y también en los imprescindibles del verano, como colchonetas refrigerantes, accesorios de viaje o juguetes acuáticos. Corre a tu tienda más cercana y que no se te escape la ola. Disponible en tiendas y en mascotasávila.com. Animales felices.
HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sermán, en alianza con el Instituto Charvel, te ofrecen tratamiento súper especializado en rehabilitación traumatológica y neurológica y unidad de tráfico gratuita con urgencias 24 horas. Pide cita en cualquiera de nuestros centros en grupohla.com. Siempre cuidando de ti.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. Mil historias por descubrir.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Decenas de personas acaban de vitorear a los Reyes frente a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, una de las zonas más castigadas por los incendios de este mes de agosto. Su intención inicial era comenzar la visita en el mirador del Cañón de Forcadura, pero sus planes se han visto alterados por el humo existente en la zona. Unidad Móvil, José Luis Pérez Vicens, Óscar Prieto.
Un soplo de aire fresco y un espaldarazo moral es lo que está significando la visita que hasta ahora giran sus majestades los reyes a la comarca zamorana de Sanabria, castigada por un incendio no activo y que mantiene en vilo a la población. Don Felipe y doña Leticia se han reunido con ganaderos y afectados de la zona y han sido recibidos en lor de multitudes por decenas de vecinos a los que el cansancio y la desolación siguen haciendo mella. Los reyes, antes de desplazarse a las médulas, van a departir también con alcaldes y representantes políticos locales y regionales, así como con equipos de extinción, para trasladarles el apoyo de la Casa Real tras un agosto que está siendo una pesadilla para la zona. El incendio sigue activo en nivel 2 y los esfuerzos se centran en impedir que se acerque a las poblaciones. Cinco de ellas, recordemos, permanecen aún evacuadas.
Precisamente, Protección Civil acaba de rebajar de 15 a 13 los incendios forestales en situación operativa 2. Uno de los que más preocupan, el de Garaño y León, mejora su evolución. Situación a esta hora, Belén Gómez del Pino.
En 8 de los incendios sigue trabajando la Unidad Militar de Emergencias en 9 medios del Ministerio de Transición Ecológica. Esos 14 incendios activos, 13 en nivel 2, 1 en nivel 1, se suman 4 estabilizados y 7 controlados. El fuego mantiene cortadas 11 carreteras y una docena de municipios desalojados o confinados. Respecto a las condiciones meteorológicas, hoy ha explicado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, son buenas.
Hoy miércoles y mañana jueves, en las zonas de los grandes incendios forestales, va a haber condiciones más favorables que los días anteriores. Y a partir del viernes van a comenzar a no ser tan favorables de forma progresiva.
Esta tarde el viento va a dificultar las tareas de extinción, aunque las temperaturas dan un respiro y también la humedad relativa del aire que sube.
El sector turístico se resiente en las comunidades afectadas por el fuego. Las cancelaciones se suceden y en algunos establecimientos superan el 90%. Extremadura ya anuncia una campaña de promoción para recuperar visitas. Onda Cero, Cáceres, Vicente Pozas.
Aunque la campaña de verano se da por perdida en comarcas como las Urdes y los valles del Jerte y el Ambro, ya se mira al otoño, época alta para el turismo. Ahora administración y empresarios se esfuerzan por trasladar la imagen de que lo quemado es apenas una mancha que no afecta al viajero. Daniel Morán, de la Asociación de Turismo del Valle del Jerte.
Bien, con optimismo, esperando que pase un poco todo esto y con ganas de empezar a trabajar con normalidad y darle tranquilidad a todo el mundo, porque el Valle del Jerte sigue estando igual de verde que siempre a nivel turístico. No nos ha afectado prácticamente nada.
En el Ambro cifran las pérdidas de este verano en cerca de 2 millones de euros.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a brindar un respaldo cerrado al fiscal general del Estado. Ni siquiera la proximidad del auto de apertura del juicio oral contra Álvaro García Ortiz le parece un impedimento para que pueda representar al Ministerio Público en el solemne acto de apertura del año judicial, un acto que presidirá el rey el próximo 5 de septiembre.
En esa apertura del año judicial que preside Su Majestad el Rey, como todos los años, yo tendré el honor de asistir como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado. Así se establece siempre en la apertura del año judicial. Desde luego, el fiscal general del Estado está en plenitud de sus facultades y desde luego también es muy conocida la posición que tiene el Gobierno de apoyo al fiscal general del Estado a la magnífica labor que está llevando en la persecución del delito y en contar la verdad.
Baleares pretende seguir los pasos de Canarias, Ceuta y Melilla y anuncia que pedirá la contingencia migratoria extraordinaria para quedar así excluida del traslado de menores migrantes desde las zonas más complicadas a otras comunidades autónomas. Su presidenta lamenta que se esté hablando de estos menores como si de paquetes se tratara. Onda Cero Mallorca, Martí Rodríguez.
Marga Proensa ha manifestado su descontento con el decreto de reparto de menores migrantes que ha calificado de inhumano.
Y a mí no me entra en la cabeza que estén hablando de vidas de chicos y chicas, hablando o limitándose a hablar de un mero reparto. No, señores del gobierno, son niños y niñas, no son paquetes de Amazon que puedan repartir.
El Ejecutivo Autonómico solicitará entrar en situación de contingencia migratoria a pesar de no alcanzar el umbral de 1.218 menores tutelados que el decreto establece para activar esta figura en el caso de Baleares.
Los mensajes de odio en redes se disparan en julio con picos vinculados a los sucesos de Torre Pacheco, Murcia. El Observatorio contra el Racismo ha detectado más de 190.000 mensajes el mes pasado, Beltrán Jarillo.
Esos 190.000 mensajes racistas en redes sociales suponen la cifra más alta hasta la fecha y un 13% más que en el trimestre anterior. Según el Observatorio Español de Racismo, el 86% de esos mensajes iban dirigidos contra personas del norte de África y musulmanes, con un pico tras los disturbios de Torre Pacheco que generaron más de 138.000 publicaciones relacionadas en apenas dos semanas. El informe alerta además de un fuerte aumento de los contenidos que incitan a la violencia y a la expulsión de los extranjeros que delinquen. En respuesta, la ministra Elma Sainz ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con las plataformas digitales que se reunirá en septiembre para abordar esta escalada.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Sí, se acerca la vuelta al cole. Y lo único bueno de esto es que tenemos otras vueltas. A partir del 1 de septiembre, vuelve al Sina con más de uno. Julia en la Onda con Julia Otero. La brújula de Rafa Latorre. Edu García y Radio Estadio. Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cantizano.
Un momento.
Y por fin. Favor.
Es que tengo que contar una cosa. Mi familia ya no puede más. Me dice que son demasiados días, semanas de vacaciones y me suplica por favor que vuelva al trabajo. Así que este jueves 28, desde las 3 de la tarde, vuelvo a estar a los mandos de Por Fin, sobre todo por el bienestar y la salud de los míos.
Vuelve con las secciones que más te gustan y muchas novedades. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. El reparto de menores migrantes sigue desatando la polémica en el panorama político. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha desmentido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegurando que es falso que el decreto recoja la consideración de fronteras para las comunidades de País Vasco y Cataluña. Ha negado además que el decreto se haya realizado de espaldas a las comunidades autónomas. La Junta, por su parte, ha anunciado este miércoles que va a estudiar jurídicamente si recurre este Real Decreto Ley sobre la capacidad de acogida de menores. La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha vuelto a insistir en que el sistema de protección de menores andaluz está saturado. Más noticias, banderas rojas y fuerte oleaje por mar de fondo también hoy en las playas de la provincia de Cádiz. Ayer fue una tarde complicada para los bañistas. Más de 15 personas tuvieron que ser rescatadas del agua y se produjeron daños en las pasarelas de las playas. Piden máxima precaución porque podría llegar a ser muy peligroso. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Al menos 15 rescates en Cádiz, 6 en el puerto, destrozos en un chiringuito de Conil. Muchos problemas ayer en las playas gaditanas. El motivo, una mar de fondo provocada por la tormenta tropical Fernand en el Atlántico Norte. Ayer también fue una tarde trágica en Conil. En la playa de la Fontanilla, un fallecido. No se conocen ni la edad ni las causas del fallecimiento.
Más asuntos. La Guardia Civil ha detenido a 14 miembros de una organización criminal asentada en el sur, acusada de favorecer la inmigración irregular desde las costas de Argelia. Llegaban a cobrar hasta 7.000 euros por migrante irregular que introducían en España. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, 14 personas han sido arrestadas y 15 embarcaciones rápidas intervenidas en una operación de la Guardia Civil contra la inmigración irregular desde Argelia. Los agentes realizaron registros domiciliarios previos en las provincias de Almería, Sevilla, Alicante y Murcia. Los miembros de la red empleaban un entramado de empresas con sede en Francia, por lo que también han sido necesarias las participaciones de Europol, Policía Gala e Italiana.
En Ceuta, Red Eléctrica inicia los trabajos del tendido eléctrico submarino que unirá la ciudad autónoma con la península a través del buque cablero Julio Verne, de Prysmian, un hito que servirá de cordón umbilical para ofrecer un suministro eléctrico seguro y de calidad a los ceutíes.
En Córdoba, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de matar a otro con un arma de fuego en un restaurante del municipio de Almedinilla. El suceso ha ocurrido esta madrugada en el interior de un bar por causas que se investigan. Los facultativos confirmaron la muerte del hombre y tras el levantamiento del cadáver se ha activado el protocolo judicial.
En Granada, en pleno agosto, el pueblo de Huetortájar comienza a confeccionar su famoso Belén monumental. Con más de 100 metros cuadrados, es uno de los más grandes de España. Preparan una a una las más de 500 figuras, 150 en movimiento, que conformarán la instalación. El objetivo para estas Navidades será recrear los pueblos más bonitos de España, según la revista National Geographic.
En Huelva, este sábado, una veintena de embarcaciones van a tomar la salida en la regata oceánica Palos La Gomera, que cumple 31 ediciones y que emula el primer viaje del almirante Cristóbal Colón en la gesta descubridora.
En Jaén, la Diputación concede más de 266.000 euros para el funcionamiento de 30 centros rurales de acceso a Internet. Estas ayudas permiten contratar el personal encargado de dinamizar estos centros y facilitar la capacitación digital de la ciudadanía en todos los rincones de la provincia.
En Málaga, un hombre ha sido detenido en el municipio de Vélez Málaga por presuntamente causar daños con un hacha en hasta 8 vehículos de la Policía Nacional. Un incidente que se produjo sobre las 2:30 de la madrugada del pasado 17 de agosto. Al interceptar al presunto autor, de 33 años, este les pidió que le arrestaran porque quería ir a la cárcel, al parecer por unos problemas económicos.
Y en Sevilla, en Mairena del Aljarafe, dos personas investigadas por su presunta implicación en robos en supermercados. Una persona entraba en el supermercado mientras la otra esperaba fuera con el coche en marcha. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celiac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Panceliac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Antonio, ¿qué hora es?
Las 1 y 12, Jaime.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado, dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos!
¡Canasta! No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía.
Quedan 6 minutos para la 1 y 20 minutos, tiempo de deportes.
Efectivamente.
Ay, Dios mío. ¿Tiene ganas de Albacete?
Sí, bueno, sí, yo creo que sí, porque las sensaciones que transmite el equipo yo creo que son positivas. Es cierto que queda margen de mejora, evidentemente. Veremos cómo se desarrolla la plantilla en estos días de mercado. Pero sí, yo creo que hay mejores sensaciones, bueno, que el año pasado.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora Rivas nos lo cuenta como siempre. Vamos a hablar de sanidad, Antonio, porque es que tenemos 325 camas en los hospitales de la provincia de Cádiz que están cerradas. Sí. 70 centros de salud por las tardes que están cerrados en la provincia de Cádiz. Hemos tenido además, ayer lo contábamos, a la delegada de salud de la Junta Eva Pajares yendo a Puerto Real a decir que el centro de salud del río San Pedro no se iba a cerrar, pero es que hay otros también
que están en la misma situación. Que paralelamente, mientras sucede todo esto que has comentado, desde la Junta de Andalucía lo que se transmite es que hay una tranquilidad tremenda, que yo creo que no coincide con las versiones que cuentan las personas que están dentro de los centros de salud.
Bueno, se lo vamos a preguntar a José Antonio Alconchel de SATSE, del Sindicato de Enfermería. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me he equivocado, ¿no? Son 70 centros de salud cerrados por las tardes y 325 camas es vuestra denuncia.
Exactamente. Los datos que tenemos, datos que además no son nuestros, son propios de la propia consejería. Con lo cual después nos extraña muchísimo esas declaraciones, ¿no? Como acabas de comentar de la señora Pajares, diciendo pues que hay una absoluta normalidad pues que no es real y que es lo que venimos denunciando.
Pero esta denuncia no es nueva. Esto lleva mucho tiempo y mucha reclamación vuestra.
Exactamente, esto lleva mucho tiempo porque además entendemos que no es, vamos, todos los veranos, ya no solo veranos, en muchas épocas del año ya, ¿no? Pero ahora mismo en la que estamos en verano, es una práctica habitual de la Consejería de Salud de cerrar pues, camas hospitalarias, de cerrar centros de salud, con una excusa manida que tienen ellos de que la población en verano pues no se quiere operar o no quiere acudir a los centros, cuando esa realidad no es así. La salud ni las enfermedades cogen vacaciones. Tenemos todos los pacientes que habitualmente pues están en nuestro centro en cuanto a seguimiento de crónicos, en consultas de pediatría, consultas que habitualmente se usan y que además, pues para colmo, se agravan aquí en verano, ¿no? En una provincia como la nuestra, una provincia costera que recibe a una cantidad bastante importante de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que aumentan, pues triplican, incluso aumentan mucho más en poblaciones como Tarifa, se pasan de 18.000 a 150.000 habitantes en verano, y se pretende dar respuesta a esa población y a esos problemas de enfermedad que tenga, pues con menos recursos de los que hay habitualmente.
Además,
esto es lo que denunciamos, llevamos años denunciando y seguiremos denunciando mientras no cambie la postura de la consejería.
Además, José Antonio, una situación que evidentemente pues tiene consecuencias en los pacientes o las personas que quieran asistir a los centros de salud, pero evidentemente a la plantilla de médico, enfermero, enfermera, etcétera, que hay dentro del centro de salud, evidentemente también les afecta porque ellos, según vuestras palabras, pues se encuentran colapsados.
Exactamente. Hay un colapso continuo del sistema sanitario y lo que consiguen, ya no solo, como hablábamos, de que la calidad que se presta de los cuidados a la población pues no sea la idónea y que se esté poniendo en riesgo la seguridad del paciente, sino que se está poniendo en riesgo al propio profesional, que lo tenemos saturado porque tenemos unas plantillas incompletas, unos servicios que, ya te digo, que habitualmente con el 100% del servicio funcionando no llegamos a cubrir todas las necesidades, pues con un 50% obviamente es imposible, y más cuando aumenta la población. Eso pues genera una sobrecarga laboral tremenda, un agotamiento de los profesionales, tanto físico como mentalmente, y los profesionales están al borde del colapso y es que ya no pueden más.
Y desde la Junta de Andalucía, José Antonio, se traslada, como hemos comentado antes, que se vive una normalidad dentro de los centros de salud, evidentemente, y según tus palabras, esto no sucede o no coincide con vuestra versión, pero paralelamente a lo que se comenta públicamente, ¿vosotros en privado también os transmiten de que no existe un problema realmente?
Sí, vamos, ellos su discurso lo mantienen siempre, de que no existe problema. Para nosotros está claro que esto es una estrategia deliberada de la consejería, de que yo voy a quitar recursos de la sanidad pública, voy a ir haciéndolo poquito a poco, que es lo que están haciendo, y voy a ir derivando a la sanidad privada, ¿no? Que me ha podido denunciar también nuestro enérgico rechazo al nuevo anuncio de 500 millones para la sanidad privada, para quitar listas de espera, y además lo anuncian como una solución a la presión asistencial que hay en los centros. Pues, si usted mismo está diciendo que no hay presión asistencial, ¿cómo me dedico usted 500 millones ahora a la privada? Cuando además este dinero a la privada se genera porque, debido a su política, a su nefasta política de gestión sanitaria, usted ha cerrado los centros en verano, ha aumentado las listas de espera para justificar ese gasto. O sea, esto no hay por dónde cogerlo, no se sostiene ninguno de los argumentos de la Junta de Andalucía, y lo que denunciamos están demostrando que son unos nefastos gestores, y necesitamos un cambio, por lo menos a nivel de la Consejería de Salud, porque quien dirige la Consejería de Salud ha demostrado que es completamente incompetente para dirigir nuestra sanidad pública.
José Antonio Conchel, SATSE, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Denuncia fuerte, la del sindicato SATSE de la Sanidad. Es que hay gente que, de hecho, esto pasa en redes sociales, gente que se queja de que le piden una cita para su médico de cabecera y tardan 3 meses o 2 meses.
Efectivamente, y paralelamente también suceden las mismas críticas por parte del personal sanitario, que no para de denunciar jornada tras jornada laboral que la situación dentro del centro de salud son insostenibles.
Bueno, 1:20, vamos con el deporte con José Antonio Rivas, pero antes, de hecho, esto me encanta porque me siento Antena 3, 4 anuncios, 4 nada más, ni uno más, ni uno menos. Y volvemos, y si hay uno más, no se preocupe, que ahora ajustamos cuentas después. Pero bueno, 4 anuncios y volvemos.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre.
Compra tus entradas en southseriesfest.com.
25 aniversario Capricho Andaluz. 25 años disfrutando del auténtico sabor del aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos y sostenibles envases monodosis. Entra en caprichoandaluz.com y descubre el amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, 25 años a tu lado.
Galaxy Park Chiclana te espera en el Parque Comercial Las Salinas. Descubre un centro de ocio único para toda la familia. ¿Tienes un cumpleaños cerca? Nuestra Cumple Planner se encarga de todo, desde la reserva hasta acompañar al grupo durante toda la celebración. Los niños se lo pasarán en grande mientras los padres disfrutan en el Sport Bar, con café, copas, fútbol en pantalla gigante y una terraza llena de sabor. Ven a vivir la experiencia Galaxy Park y celebra con nosotros.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos encantados de acompañarles en este miércoles 27 ya de agosto con un Cádiz que ha entrenado en la mañana de hoy. Lo ha hecho en las instalaciones del Rosal, pensando y con la vista puesta en el partido del próximo domingo, que será a las 5 de la tarde en el nuevo Mirandilla frente al Albacete. Un partido que evidentemente pues pretende el Cádiz volver a conseguir un buen resultado en casa y ya, bueno, pues empezar a mostrar sus cartas para situarse en la zona alta de la clasificación. En cualquier caso, también pendiente a los últimos días del mercado, a que se haga oficial la llegada de Tabatatse y también a que se cierren tanto las salidas como las llegadas, que están todavía pendientes, pero bueno, Cala sigue poniendo en sus redes sociales que está todo controlado, así que bueno, pues vamos a darle ese voto de confianza a ver qué pasa en estos últimos días. Hoy tenemos muchas cosas, tenemos página polideportiva, tenemos también que elegir a los mejores del partido del otro día, tenemos baúl de la opinión, se inicia la primera federación, muchas cosas, así que venga, vamos a ello.
Oh,
Y arrancamos eligiendo a los mejores del partido frente al Leganés con los votos de oyentes y tertulianos. En esta ocasión, 3 puntos para Diakité, 2 para Brian Ocampo y 1 para Víctor Aznar. Con ello, la clasificación general la encabeza Diakité, que tiene 5 puntos, el único que ha puntuado en los dos partidos, 3 puntos para Álvaro García Pascual, 2 para Brian Ocampo y 1 para Suso y Víctor Aznar. Así queda la clasificación general. La semana que viene, pues seguimos actualizando. Ahora lo que hacemos es abrir nuestro baúl de la opinión con las mejores firmas del panorama cadista mundial. Arrancamos con el compañero de Diario de Cádiz, José Manuel Sánchez Reyes.
Garitano nos dio una pista el Leganés, aunque no es una opción descabellada. Es más, diría que tiene su lógica. Jugar fuera de casa con Ontiveros y Suso en el 11, máxime en campos como el del Leganés, es sufrir en defensa, pues ya se sabe que defender no está entre las cualidades de estos dos peloteros. Eso por un lado. Por otro, el míster es consciente de que debe dosificar a las dos figuras del equipo. No son precisamente unos chavales y tienen sus achaques físicos. Ahora bien, guardarse a uno de ellos en la recámara para las segundas partes es un buen plan, como se vio con Ontiveros el pasado viernes. Otra cosa es jugar en casa, donde hay que tomar la iniciativa y poner en el verde a los dos jugones, necesarios para la creación de fútbol. De la inspiración de ambos va a depender mucho el futuro del Cádiz, y de ajustar la defensa, por favor. En lo que queda de mercado hace falta traer un buen central. Confiemos en que así sea.
Y vamos ahora con la firma, con la opinión de Luis Mirrossi, que nos cuenta esto esta semana.
Ya que el Cádiz jugó el viernes y se ha hablado mucho del partido, solo quiero quedarme ahora con lo positivo, traer un punto fuera de casa ante un recién descendido de primera y después de empezar perdiendo. Dicho esto, me gustaría mirar también hacia nuestro vecino. Es cierto que no siempre hemos tenido la mejor relación, ni en el campo ni fuera de él, pero hay cosas que están por encima de rivalidades, muchas veces absurdas. Lo que ha vivido el San Fernando este verano ha sido desgarrador. Ver cómo un club histórico desaparecía en manos de inversores extranjeros que solo entendían de dinero. Porque el dinero no sabe de campos de barro, ni de balones que se frenan en los charcos, ni de bufandas tejidas a mano, ni de gargantas heladas en gradas de cemento, ni de carnés de socios heredados de padres a hijos. El dinero solo entiende de dinero. Y mientras tanto, la federación mira para otro lado. Muchos discursos sobre el deporte base, pero cuando de verdad hace falta arrimar el hombro, se hace el silencio. A mí me recordó tristemente aquellos años ocurridos y oscuros del Cádiz, cuando Gil compró el equipo y que luego bajó a segunda B, se llevó a las grandes figuras y los jugadores acabaron encerrados en el viejo estadio. Hoy, sin embargo, el San Fernando ha encontrado en Monchi, isleño de pro, la fuerza para volver a empezar. Ha tirado del carro y ha despertado ese romanticismo del que hablaba antes. Más de 3.000 socios para competir en la última categoría. Eso no lo compra ningún fondo de inversión. Y pienso en los isleños cadistas y en los cadistas que viven en la isla, que llenan las paradas de autobuses. También los del San Fernando, unos para ir al Iberoamericano y otro al Mirandilla. Por eso hoy quiero desearle lo mejor al San Fernando 1940. Que esta nueva etapa sea próspera y sobre todo que aprendamos de esos errores pasados y que podamos estrechar lazos entre dos hinchadas tan cerquitas que solo las separa el río Arillo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y este fin de semana se alza el telón de la primera de las categorías que están ahí al filo del fútbol profesional de Primera Federación, donde tenemos para esta temporada dos equipos. También, como cada temporada, pues estaremos muy pendientes de Segunda Federación y de Tercera Federación, donde tenemos también pues un número de gaditanos importante, aunque nos gustaría tener más. Ya saben que finalmente pues no va a estar el San Fernando, por ejemplo. Para actualizar todo y para poner todo en orden, nos acompaña, y de lo cual estamos muy agradecidos, una temporada más, nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y bienvenido una temporada más. Sube el telón de la Primera Federación, tenemos al Algeciras y al Atlético Sanluqueño, y bueno, esto es un poquito el día de la marmota, porque como siempre ha habido polémica con el reparto, con la división de los grupos, y es un poquito todo una incógnita, porque hay equipos realmente potentes en este grupo segundo, donde van a estar encuadrados los gaditanos, y vamos a ver cuál es el objetivo de cada uno de los nuestros.
Sí, bueno, vamos a ver cómo al final acaban llevando a cabo la temporada tanto Algeciras como Atlético Sanluqueño, en una categoría en la que, viendo el nivel de los equipos, va a ser también fuerte y competitiva, porque entre ellos va a estar, por ejemplo, el Eldense, que acaba de bajar de categoría, el Cartagena se suma a otros que ya estaban, como por ejemplo el Nasti de Tarragona, el Hércules, el filial del Atlético de Madrid, el Alcorcón. Es verdad que los típicos filiales, ¿no? El del Betis, el del Sevilla, el del Villarreal, el propio del Atlético de Madrid, varios, ¿no? El tema es que ha habido una redistribución de grupos, han colocado en este grupo segundo algunos equipos que estaban en el primero, de los que han bajado, algunos han ido a parar a esta categoría, de los que han subido otros también, los hay que permanecen. Al fin y al cabo no es una categoría como la de la temporada pasada, porque los equipos, muchos de ellos son diferentes, pero al final lo que queda es eso, que es un grupo bastante competitivo sobre el papel y en el que va a costar conseguir los objetivos, que eso a priori, ya veremos en función y sobre la marcha lo que vaya sucediendo, Atlético Sanluqueño debe ser permanecer en la categoría con algo más de tranquilidad que en los últimos tiempos, que es verdad que siempre lo viene consiguiendo con cierta intranquilidad, ¿no? Y con ciertas dudas hasta el final del campeonato, y una Algeciras que ya es verdad que está un poquito más asentado y que por lo menos conseguir la permanencia tiene que ser su objetivo también, pero bueno, a ver si puede mirar un poquito más allá y por lo menos intentar acceder de una u otra manera a esos puestos de privilegio que por lo menos le den esa oportunidad de intentar estar cerca del playoff de ascenso.
Luego esto pues es una categoría francamente igualada y que conforme van pasando las jornadas pues algunos de los que eran favoritos dejan de serlo y viceversa, pero bueno, a priori pues muchos de los nombres que tú has comentado, además no solo por nombres sino porque es que están apostando fuerte, haciendo fichajes importantes, así que va a ser un grupo realmente complicado.
Y sin ir más lejos también, bueno, se me pasaba el Real Murcia, ¿no? Que hizo una buena temporada el pasado curso, el Ibiza, que también estuvo ahí. Es decir, que el nivel es potente. Es cierto que no hay otro dentro del grupo segundo como el filial del Real Madrid, el Real Madrid-Castilla, que pasó al otro grupo de la categoría, pero la verdad es que el nivel de competitividad sigue siendo muy alto.
Uh-huh. Y de hecho, pues vamos ya con esta primera jornada, uno de los nuestros pues arranca contra un equipo que lleva dos temporadas consecutivas quedándose en la orilla, o sea que bueno, lo va a intentar pues, para que a la tercera vaya la vencida.
Efectivamente, bueno, vamos a empezar con el Algeciras, que visita este viernes a las 9:30 de la noche al Nasti de Tarragona en el nuevo estadio. Novedad esta temporada es que tanto viernes como lunes va a haber encuentros en la primera red, algo que no se entiende mucho, sobre todo el tema de los lunes y hacer jugar a equipos de fútbol que todavía no es profesional en esos determinados horarios, pero bueno, así lo han decidido.
Y además, de momento, no sé cómo irá cuando ya esté la temporada bastante en marcha, pero ahora de momento hay no solo uno, ¿no? Como pasa en otras categorías, sino varios.
Sí, hasta tres encuentros un lunes y un lunes a las 9:30 de la noche, que todavía, siendo verano, más o menos puede pegar, ¿no? Pero ya cuando vaya llegando el otoño y el invierno, poner un partido a esa... Y con esos horarios y un día intersemanal, pues bueno, la verdad es que en estas categorías no pega mucho, pero bueno, es lo que...
Como hay tele ya este año, pues ya...
Hay televisión, pues claro, es lo que pasa. Hay tele, pero también te quita espectadores de los estadios y al final eso es lo que va a encontrar el fútbol. Lo que decíamos, el Algeciras que visita al Nasti de Tarragona, una Algeciras que va a estrenar entrenador, que es Javi Vázquez, y bueno, que va a contar con, lo decimos así por encima, con jugadores como por ejemplo Johnny Álamo, que sonaba para quizás poder reportar al Cádiz este año, porque había llevado a cabo una serie de entrenamientos con el primer equipo, pero que al final no fueron a más, y que va a contar también con jugadores que llegaron a pasar por el primer equipo gaditano, por el Cádiz Club de Fútbol, como Paris Adot, que estuvo en su cantera, como el propio Tomás, que llegó a estar con el primer equipo, ya un jugador ya más asentado en Algeciras, y que bueno, como todas las temporadas va a cambiar bastante su plantilla, y a ver cómo se desenvuelve el equipo de nuevo mirador esta temporada en esta categoría. Eso sí, son equipos que al fin y al cabo sirven también como trampolín tanto para jugadores como para entrenadores. El Algeciras, sin ir más lejos, que tenía a Fran Justo como entrenador no hace mucho, pues bueno, este entrenador está ahora en el Mirandés, en segunda división, por lo tanto también es una oportunidad para todos ellos.
Y en cuanto al sanluqueño, pues también compromiso difícil para arrancar.
Efectivamente, fuera de casa también, en terreno del Atlético madrileño, del filial del Atlético de Madrid, precisamente el lunes, 7:30 de la tarde, y es lo que le toca a un Atlético sanluqueño que va a seguir estando dirigido por José Pérez Herrera, el entrenador que ya había estado anteriormente en el Palmar y que fue el artífice de la última permanencia del Atlético sanluqueño la pasada temporada en la primera red. Estará acompañado de Bruno Herrero como segundo entrenador, y es un Atlético sanluqueño que va a renovar muchísimo la plantilla y que va a contar con muchísimos jugadores formados en el filial del Cádiz, básicamente mediante ese acuerdo que va a tener de cesión gracias al equipo amarillo. ¿Quiénes van a estar por poner algunos nombres, ¿no?, sobre la mesa de la cantera cadista en el Atlético sanluqueño esta temporada? Pues bueno, el portero Rubén Domínguez, jugadores como Pablo Barea, Bonfín Diallo, Julio Cabrera, que ya estuvo en el primer equipo cadista la temporada pasada, Quiquín, Luis Morales, es decir, bastantes jugadores que han pasado por la cantera del Cádiz Club de Fútbol, algunos incluso han tenido oportunidades en algunos partidos con el primer equipo, y que van a reforzar al Atlético sanluqueño de una manera para ellos ir fogueándose en la categoría, y además, pues bueno, para darle al equipo de Sanlúcar de Barrameda se aliciente con jugadores jóvenes que tienen una proyección de cara al futuro.
Bueno, pues eso es lo que contamos para esta jornada. La semana que viene, pues ya esto arranca, vamos a ir actualizando a ver cómo les va a los equipos gaditanos, y también pues subirá también el telón de las el resto de categorías que nos quedan pendientes. Eso será a partir de la semana que viene. Gracias, Vale, y un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Abrimos nuestra página polideportiva en el día de hoy. Hoy hablamos de kickboxing. Nos lo trae nuestro compañero Antonio García. Dale, Antonio.
Así es, José. Hablamos con quizás una de las deportistas gaditanas más laureadas de los últimos años. Hablo de Alba Pérez, que se dedica a kickboxing en Puerto Real, concretamente en el Río San Pedro. Os podría comentar un poquillo sobre su palmarés, pero mejor que nos lo comente ella. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, pues 18 años que tiene y yo creo que contenta, ¿no?, con el palmarés que acumulas a esta edad.
Hombre, sí, es que en verdad kickboxing me llevo dedicando la mitad de mi vida y bueno, los resultados están siendo efectivos.
Efectivamente, porque bueno, luego entraremos, ¿no?, en detalle de lo que has logrado en este año, pero si no me equivoco, llevas desde los 7 años dedicándote a este deporte.
Sí, desde los 7 años que empecé compitiendo, más o menos desde los 9 y hasta hoy en día.
Y efectivamente, esta temporada yo creo que has logrado uno de los grandes retos, ¿no?, que te propusiste, imagino, en el mes de enero cuando comenzó el año, porque has sido por segunda vez, si no me equivoco, campeona de España de kickboxing.
Sí, segunda vez campeona de España, además la misma disciplina y el mismo peso, y ha sido duro porque anteriormente, los anteriores años, han habido lesiones y eso que me han quitado posibilidades de ir a los campeonatos y eso, pero este año ya me puse las pilas por derecho y al final todo lo que me he propuesto lo he conseguido.
¿Y esta afición, Alba, de dónde nace? Porque quizás me equivoco, ¿no?, pero lo normal o no es algo que llame bastante la atención cuando eres joven, dedicarte al kickboxing. Ahora sí más, ¿no? Hay más atención a los deportes de contacto, pero hace unos años no era lo normal. ¿Esta afición de dónde nace?
De familia, ¿no? Porque mi familia siempre ha sido mucho de los deportes de equipo, como fútbol y eso, pero es verdad que yo desde chica siempre me ha gustado las películas así como Rocky Balboa y eso, y paseando con mi padre por el río, pues vi una escuela así y dije, uy, papá, y la están haciendo como Rocky Balboa, y mi padre pues me apuntó, y ya pues ahí entonces me enganchó el deporte.
Y por volver al aspecto competitivo, ese campeonato de España que lograste hace unas semanas, te ha dado clasificación al campeonato de Europa, que por concretarlo se va a desarrollar en Jesolo, en Italia, del 12 al 21 de septiembre. Te estás preparando ya, ¿no?, para este campeonato.
Sí, llevo todo el verano entrenando para el campeonato con el objetivo de ganarlo, de traernos la Copa aquí a España.
Y bueno, vuelves a un lugar donde ya fuiste o ya lograste una medalla, ¿no? Concretamente la de bronce, no sé si puedes concretarnos en qué campeonato lo hiciste.
Sí, fue como... porque el kickbox se divide en dos campeonatos. Están los oficiales, que son los campeonatos que vas tú con selecciones. Y están como los Open, que son la World Cup, que fue el caso en el que fui hace 2 años con mi entrenador, que vamos con las escuelas. Y ahí me subí al podio internacional, en el tercer puesto, y iba siendo la pequeña de la categoría, y en este caso pues voy a la misma categoría, pero soy ya la mayor.
¿Y qué sensaciones tienes antes de este torneo? Todavía quedan varias semanas, ¿no?, para que tenga lugar, pero ¿qué sensaciones tienes antes de ir allí a competir?
Bueno, la sensación es verdad que comparándonos con la primera vez que fui, es verdad de que este año, ya siendo la mayor, pienso de que son más pequeñas que yo, y es verdad que la seguridad que tiene la mayor de la categoría, pues lo es todo. Pero tampoco se puede ir muy sobrado, porque después pasa lo que pasa, pero tengo buenas sensaciones y creo que si estoy centrada y no me faltan las fuerzas, puedo subirme al podio europeo.
¿Y cuándo tienes pensado viajar hacia Italia para prepararte más concretamente en el lugar donde se va a desarrollar?
Pues viajo con la selección española el 13 de septiembre, que cae en sábado, y el campeonato empieza el domingo, que empieza con una ceremonia, y las competiciones empiezan el lunes. Entonces la selección vamos a ir entrenando esos 2 días antes de empezar los combates para no perder el ritmo.
Y una vez que termine esto, imagino que te toca descansar o ya tienes preparada cuáles van a ser los próximos campeonatos.
Tenemos 2 mesecitos de descanso y en diciembre ya tenemos el próximo campeonato.
Y por concretarle a la gente un poco el esfuerzo que supone dedicarte a este deporte, no sé si nos podrías contar un poco cuál es tu rutina habitual de entrenamiento durante la semana, si descansas algún día o si dedicas todos los 5 días entre semana o incluso los fines de semana. No sé si el kickboxing exige dedicar esos días también.
Verdad que el kickboxing lleva la parte que es la física, que es la parte de entrenamiento, pero también lleva la parte que es de dieta. La dieta es verdad que la dieta es una rutina que se sigue durante muchísimos días, muchísimas semanas, hasta llegar al campeonato, y la parte de física, que es la parte de entrenamiento, entreno 2 días a la semana con mi escuela, unas 2 horas así, y después individualmente pues le dedico en mi casa un buen rato, vamos haciendo bicicleta, pues salgo a correr, y voy al gimnasio también en Cádiz, que voy de lunes a sábado, y el domingo pues me lo tomo de descanso.
Y Alba, más allá del nivel físico, que evidentemente tiene su importancia en este deporte, imagino que a nivel mental también necesitas tu preparación. No sé si trabajas con alguien que se dedica a esto concretamente o no sé de qué manera te manejas a nivel mental para prepararte a estos campeonatos.
A nivel mental me ayuda muchísimo también mi entrenador, que siempre está motivándome y hablamos mucho de lo que pasa en combate y todas esas cosas, pero es verdad que para mí lo más importante de este deporte, aparte de la física, que la física pues hace falta, es que la parte mental tiene que funcionar bien en combate, porque como entres en un bloqueo mental, es verdad que el combate puede pasar de ganarlo claramente a perderlo. Porque es verdad de que es un deporte de que cuando te está pegando, pues a lo mejor hay un golpe que te duele más, o no te están saliendo las cosas que tú querías que te salieran. Y eso empieza ya a trastornarte la cabeza, y es verdad que entras en un bloqueo mental que no sabes ya ni por dónde ir. Pues yo lo que es la parte mental, es verdad que me ha costado muchísimo trabajo conseguirla, pero poquito a poquito yo creo que ya la estoy cogiendo bien. Vamos, se nota porque estos campeonatos de España no han sido fáciles y lo he ganado por lo mismo, por el fondo físico que tenía y por la capacidad mental que he tenido.
Pues Alba, muchas gracias por dedicarnos este rato y mucha suerte para el Campeonato de Europa. Ojalá podamos hablar aquí más veces y que sea de los logros que has conseguido. Un saludo.
Y un momentito, ¿puedo darle las gracias a mis colaboradores?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Vale, pues quiero darle las gracias sobre todo a mis colaboradores, que son Aliconsult, Tecnofor y Fenix Templo, que son los que me están ayudando para poder ir al Campeonato de Europa, así que muchísimas gracias.
Pues hay que dar reconocimiento. Muchas gracias, Alba, por atendernos.
Igualmente a ustedes, gracias.
Hasta aquí este tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana 1:20 con más deporte, con más información deportiva aquí en su casa, en Onda Cero. Tenemos que emplazarles al día de mañana y también a que se queden ahora con nosotros porque tenemos más cosas que contarles, porque vuelve Jaime Álvarez. Que pasen buenas tardes y que sean felices. Adiós.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Llega el tsunami de ofertas a Mascotas Ávila. Grandes descuentos en alimentación de primeras marcas y también en los imprescindibles del verano como colchonetas refrigerantes, accesorios de viaje o juguetes acuáticos. Corre a tu tienda más cercana y que no se te escape la ola. Disponible en tiendas y en mascotasávila.com. Animales felices.
Vuelve Bahía Sound y este año con los mejores conciertos como Abraham Mateo, India Martínez, El Canca, Viva Suecia o Marta Santos. No te pierdas su zona de beach club con piscina, restaurante y las noches más divertidas con DJs para hacer de este un verano mágico e irrepetible. Con el patrocinio del Ayuntamiento de San Fernando, Diputación de Cádiz y Bahía Sur.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Quedan tres minutitos, Antonio, tres nada más. No uno ni dos, tres para las noticias.
Para conocer qué sucede en otras zonas de España.
Están pasando cosas por todos lados.
Para que digan que en verano no ocurren,
¿eh? Mira, escúchame, tú no veas cómo están las cosas. Hoy tengo la... Vamos, mañana el informativo y los informativos de por la mañana van a ser una auténtica locura. Porque es que esto lo acabamos de conocer. La Policía Nacional ha informado de una nueva operativa contra el petaqueo en la provincia de Cádiz. Más de 12.000 litros de gasolina en tres nuevas intervenciones en la provincia, en la punta de San Felipe en Cádiz, también en la muralla de San Carlos, esto en la capital, con 181 garrafas esta madrugada. ¡Qué barbaridad!
Pues una nueva, como te has dicho, una nueva operación, como ya hemos tratado este tema varias veces en el programa, pero que no hay que dejar de hacer hincapié en lo que está sucediendo en la provincia de Cádiz, que debe haber ya intervención por parte de otras administraciones públicas del país.
Veremos qué pasa. Bueno, tú sabes que siempre llega esta hora y siempre hay una canción que dedicar a alguien. Hoy no está clara y estoy feliz. Y esta canción que les vamos a cantar y le voy a dejar que la disfrute y todo, se llama Bambú Bambú. Y esta es una canción específicamente dedicada a Alejandro Vieira, por supuesto que sí. Espérate, es que es maravillosa, mi Navidad.
¿Dónde están las chicas que les gusta bailar? ¿Dónde están los chicos que les gusta vacilar? ¿Dónde...
espérate que mejora. Esto es de Gustavo Adolfo Bécquer con Mozart.
Me gusta ese moreno cuando mueve su trasero pa'lante y pa' atrás, así que mueve, que mueve.
Esto es flama, ¿eh?
Estamos poniendo canciones candidatas al premio
Pulitzer.
Con la patada de elefante nos vamos pa'lante. Con el salto de la rana nos vamos pa' atrás. Con el meneo de la serpiente yo me pongo rebullente.
Clase, clase. Bueno, esto para Alejandro Vieira y para Alicia Eras, de 7 a 8, una tarde más. Hoy es el último miércoles. Está confesado fanática de estas cosas. De 7 a 8, Onda Cero. Y ahora hablar de cosas serias con esto, Alejandro. Oye, te informo que Clara nos ha traído chicharrones.
Un cuartito.
Oh, chiquillo, ahora ya todo merece la pena en esta vida. Mira, mira. Espérate. Alejandro Vieira, toma la. Hasta ahora.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes. El reparto de menores migrantes sigue desatando la polémica. Andalucía está estudiando si presentar un recurso contra el decreto sobre la capacidad de acogida.